Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al Cantillo del Gallo sigue adelante tu cita de viernes a mitad de camino, en este viernes 27 de septiembre de 2013. Un saludo a la audiencia allá en Pinar del Río. Sí, señor, allá por Consolación del Sur, la tierra de Willy Chirino. Buenos días, los oyentes de Guane, la gente de La Palma, los oyentes de Los Palacios, de Mantua, allá por la zona de las minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan y Martínez, San Luis, Sandino, Viñales, bello lugar. Así que buenos días, Pinar del Río, en la mañana de hoy. Y vamos a continuar con las informaciones y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Reportan la muerte de dos personas enfermas en Puerto Padre, pero las autoridades cubanas se niegan a confirmar si se trata de casos de cólera. Amplía el gobierno cubano la lista de oficios para el sector privado, pero prohíbe a los cuentapropistas vender artículos importados. Afirma un periódico español que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, trató de introducir agentes cubanos en Estados Unidos con pasaportes venezolanos. Y dijo el gobierno de Colombia que no se siente amenazado por el anuncio del jefe de la guerrilla de la FARC de revelar detalles de las conversaciones de paz.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Reportan la muerte de dos personas a consecuencia del cólera en Puerto Padre, provincia de Las Tunas.
José Luis Ramos amplía esta noticia.
Las autoridades de la provincia de Las Tunas siguen batallando contra nuevos casos de cólera, donde dos personas fallecieron en los últimos días, informó Alberto Méndez Castelló, periodista independiente.
Sí, fallecieron, ellos no han admitido eso. Ellos sí han admitido que hay casos de cólera aquí en Puerto Padre, pero no admitieron que los fallecidos habían sido debido al cólera. Eso no sale a la publicidad. Ellos lo dan, oye, sí, mira, hay casos, hay que cuidarse y demás, pero admitirlo como tal, ellos no lo admiten. Ellos lo que sí han tomado es muchas medidas de, bueno, en cada establecimiento que tú vayas, no importa si es un comercio o una farmacia, incluso los particulares también, tienen las aguas cloradas estas para... Es la medida que están empleando en esto, ¿no? Y bueno, alertar que todo el mundo debe de consumir, echarle cloro al agua.
Según Méndez, una funcionaria de la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología no quiso confirmar, pero tampoco desmentir las muertes de las dos personas debido al cólera en el municipio de Puerto Padre. Los cadáveres fueron sepultados bajo estrictas medidas sanitarias, señaló el periodista.
Sí, ellos no lo admiten. Mire, entre líneas me dijo que sí. ¿Tú entiendes cómo son estas cosas, José Luis? Yo no te puedo decir que sí ni que no. Me dice, oye, yo no puedo hablar. Es lo que me dijo, ¿no? ¿Entiendes? Realmente eran dos personas que sí estaban bastante inmunodeprimidas por el alcoholismo. que esa es otra plaga que tenemos aquí, ¿no? Te digo, las personas fallecieron, ellos tomaron medidas con esas personas. En un caso incluso ni lo velaron, lo metieron en nylon ahí, hicieron lo que hacen en estos casos. Pero decir, oye, no, ellos murieron por color, no, eso no lo han dicho ellos, ni creo que lo vayan a decir, porque crearía una alarma mayor de la que hay en el pueblo.
Tratamos de comunicarnos con la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología y nadie respondió a la llamada. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 7:05 minutos.
El gobierno cubano prohibió a los trabajadores por cuenta propia vender artículos importados. No obstante, amplió la lista de oficios para el sector privado. El régimen comunista de La Habana relajó hace tres años algunas de sus imposiciones judiciales y comenzó a tolerar a unos 436 mil trabajadores en unas 200 categorías. Las nuevas medidas para controlar a los trabajadores privados se debe a que el gobierno estima que los cubanos están aprovechando su apertura para vender ropa y otros artículos importados a precios menores que los del Estado. La agencia Reuters recoge el sentir de algunos cubanos, entre ellos una enfermera, que no resiste la ropa de muy mala calidad que vende el Estado a un precio elevado. Según la Gaceta Oficial, entre los nuevos oficios que se abren a la iniciativa privada están los de reparador de instrumentos de medición, agentes inmobiliarios, de servicios y equipos de telecomunicaciones y postal.
Y más noticias de Cuba. Un grupo de opositores que intentaban llegar a la ciudad de Santa Clara fueron detenidos este jueves en las afueras de la ciudad de Sabana Grande. El expreso político Jorge Vázquez Chaviano habló con Radio Martí después de ser puesto en libertad.
26 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, fuimos arrestados a 7 kilómetros de la ciudad de Sagua la Grande, en el poblado Sitecito, situado en la provincia de Villa Clara. La opositora pacífica, Dulce María Castillo Ávila, Alexis Iturralde Valle, y quienes habla Jorge Vázquez Chaviano, cuando nos disponíamos a solidarizarnos con Damaris Moyas Portiele, quien reside en Santa Clara, y está siendo víctima de abusos, atropellos y así como atentados a su vivienda por parte de los esbirros de la tiranía. En el momento de la detención, fuimos esposados y hubo un intercambio brusco de palabras por parte de los oficiales represivos de los Castro, quienes nos impidieron continuar viaje.
En Radio Martí, exactamente las 7:07 minutos.
El presidente Barack Obama ridiculizó a los republicanos en el Congreso que continúan rechazando la firma de la ley de reforma de salud para que entre en vigencia el martes 1 de octubre. En un discurso el jueves, Obama describió las tácticas republicanas para bloquear la ley como una locura, tras señalar que ellos están preocupados de que la ley tenga éxito, no de que pueda fracasar. El presidente acusó a la oposición republicana de intentar chantajearlo con el rechazo o la negación de fondos al acta de cuidado asequible, al amenazar con el cierre parcial de operaciones del gobierno a partir del 1 de octubre. En tanto, el presidente de la Cámara, John Boehner, reiteró que es improbable que ese cuerpo bajo control republicano apruebe un proyecto de gastos provisional para financiar el gobierno más allá del próximo martes.
Y un periódico español publicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intentó introducir ilegalmente en Estados Unidos a varios agentes cubanos a los que les suministró pasaportes venezolanos. Los detalles con Vanessa Ruiz.
El reporte lo publica Diario Español ABC. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, intentó colar en Estados Unidos a varios agentes cubanos sin permiso de entrada en el país, pero a los que el mandatario intentó camuflar con pasaportes venezolanos, según asegura el periódico, que cita a fuentes cercanas a la delegación del gobierno de Caracas. Maduro habría pretendido hacerlo durante su viaje a Nueva York en ocasión de la celebración de la Asamblea General de la ONU esta semana, pero finalmente el mandatario venezolano sorprendió mucho al optar por un repentino regreso a Caracas. Al periodista venezolano José Antonio Colina Pulido no le sorprende lo que alega el diario.
Bueno, hay que tomar en cuenta de que la seguridad de Nicolás Maduro, tanto la comitiva que lo acompaña, está completamente dominada por el régimen de Cuba, y el inclusive el avión también viene piloteado por un miembro del G2 cubano. Entonces es muy probable que haya tenido la intención de introducir estas personas a territorio norteamericano con pasaporte venezolano.
Maduro justificó su repentino regreso a Caracas por un intenso programa de actividades públicas, pero según el ABC, el mandatario intentó viajar desde China, donde estaba de visita oficial, a Nueva York, en un avión de Cubana de Aviación. El diario dice que el presidente venezolano y su delegación de 120 personas fueron retenidos en Canadá durante horas, ya que ese país se rehusó a venderles gasolina porque el avión era cubano. El disgusto de Maduro fue tal que decidió cambiar de rumbo y volver a Venezuela. Además, el presidente dijo que su sorpresivo regreso había tenido también como causa un plan que se gestaba contra él en Estados Unidos.
Exactamente a las 7:10 minutos en Radio Martín.
El gobierno de Colombia dijo que no se siente amenazado por el anuncio del jefe de la guerrilla de la FARC de revelar la verdad de lo que ocurre en la mesa de negociación. El máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Timo León Jiménez, alias Timoshenko, acusó al presidente Juan Manuel Santos de lanzar una ofensiva mediática contra ese grupo rebelde y pidió a sus negociadores en Cuba elaborar un informe. La posición del máximo líder de ese grupo rebelde fue interpretada por algunos sectores políticos como una amenaza al gobierno. El jefe del equipo de negociadores del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, dijo que ni una sola de las intervenciones del gobierno en La Habana se ha salido de los más estrictos lineamientos del Estado de Derecho y de la preservación del sistema democrático.
En noticias internacionales tenemos que dos nuevos ataques brutales y una amenaza del grupo extremista Al-Shabaab se producen en Kenia. El mismo día en que comienzan a llegar a la capital expertos forenses de todo el mundo para asistir en la investigación de la toma y matanza en el centro comercial de la capital, informa Angélica Herrera.
Dos policías y un civil son las últimas víctimas fatales del mismo grupo extremista que se atribuyó la toma de un centro comercial en la capital keniana de Nairobi. La milicia islámica Al-Shabaab afirmó que sus combatientes atacaron una estación de policía en la frontera somalí y amenazaron con atacar nuevamente si el gobierno de Kenia no retira sus tropas de Somalia. La noche del miércoles, el mismo grupo atacó otro pueblo fronterizo con fusiles y granadas, dejando un muerto y cuatro heridos. Entre tanto, expertos forenses siguen buscando más cadáveres en un centro comercial.
Nuestros agentes ya están en el terreno. Esas personas van a mover los escombros, verificar la documentación y mover los cadáveres. Lo que sabemos es que hay pocos cuerpos. Esos cuerpos ya han sido contados.
El portavoz del gobierno habló haciendo referencia a la cifra oficial que se ha reportado de 72 fallecidos y confirmó que no hay cuerpos de rehenes en el edificio.
La cifra de desaparecidos dada por la Cruz Roja es de 63. No tenemos evidencia de que esas personas estén en el edificio. Y solo voy a decir que tenemos una gran cantidad de información sobre personas que se suponía estaban en un lugar, pero estaban en otro.
Exactamente a las 7:12 minutos en Radio Martín.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que rechazó aceptar más acuerdo interino o de transición con Israel. El dirigente palestino dijo el jueves ante la Asamblea General de la ONU que el objetivo palestino es un tratado de paz amplio y permanente que cese de forma oficial todos los conflictos. Abbas añadió que los acuerdos de Oslo en el 93 se supone que lleve a un tratado de paz que ha sido desintegrado, dejando tras de sí lo que describió como una débil imagen opaca y confusa. El presidente Abbas agradeció a Estados Unidos por reactivar lo que describió como un proceso de paz comatoso. Abbas subrayó que los palestinos están decididos a negociar una solución de dos estados de buena fe y con una actitud flexible.
En otras noticias, exhorta la ONU a todos los estados miembros a que extremen sus esfuerzos para lograr los retos del milenio, informa Gioconda Tapia.
El presidente de la Asamblea General de la ONU exhortó a todos los Estados miembros a extremar sus esfuerzos en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, el plazo que se estableció para alcanzar esas metas. En un evento que se realizó en la sede de Naciones Unidas para evaluar las formas para acelerar el logro de esos objetivos, el presidente de la Asamblea, John Ash, afirmó que el cumplimiento de los compromisos tiene que ser la prioridad de las agendas de desarrollo en cada una de las naciones. El señor Ash explicó que es urgente lograr una alianza mundial para el desarrollo, que no solo se convierte en una obligación moral, sino en el punto de partida para trazar la agenda posterior a 2015.
7:14 minutos en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy. Moisés López, Lucy García, Teo Vigiló desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Notas de interés, siempre con Lucy. Y una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el nuevo sencillo de la banda norteamericana de rock One Republic. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con lo más reciente de la institución de metal Flat 7 Jet Set, y el flashback te transporta 9 años atrás, donde recordaremos una pastillita convertida en dance del dúo belga de música trance CHT. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Intervención.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
El cantante dominicano Juan Luis Guerra y la cantante estadounidense Natalie Cole comparten nominación al Grammy Latino. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla Nancy Elías. El Encanto le encantará.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Ven, panito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez de San Antonio Maicín.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa área de nublados y lluvias asociadas a una onda tropical está afectando las aguas del Atlántico a unos 1.200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este sistema se está moviendo al noroeste y no amenaza los intereses del Caribe. De manera que es mucho más interesante un débil frente frío que penetra el sur de la Florida al sur de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Marco Island y Ney. Este frente muy débil y bastante seco debe afectar el sur de la Florida en horas de la mañana y pudiera llegar a la región occidental de Cuba, más débil aún, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con aislados chubascos al norte de la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el norte de la región occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en la mañana de hoy a cargo de García Toledo.
El Comité Olímpico Internacional celebró este jueves la buena marcha de los preparativos para los Juegos de Invierno de Sochi 2014, subrayando que la controvertida ley anti-gay aprobada en Rusia no viola la Carta Olímpica. Todo está transcurriendo de manera magnífica, declaró Jean-Claude Killy, presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos del año 2014, en una rueda de prensa en Sochi. Las infraestructuras están casi preparadas. Las fundamentales ya están. Solo quedan detalles por ajustar, añadió Killy. A 4 meses de los Juegos Olímpicos, Sochi no tiene retraso, sentenció. Sochi está operativo. Se han efectuado numerosas pruebas y donde todavía se está realizando estarán preparados, explicó. Kiri dejó claro también que no está preocupado con la ley que penaliza la llamada propaganda homosexual delante de menores de edad, que ha sido muy criticada en el extranjero. La Carta Olímpica contempla que cualquier segregación sea prohibida, ya sea racial, por religión, color u otro aspecto en el territorio olímpico, así será. Estamos seguros de ello, dijo. Subrayó que el COI no tiene vocación de discutir las leyes de los países en los que se organizan los Juegos Olímpicos y que lo único que pide es el respeto a la Carta Olímpica. El vicepresidente ministro Dmitry Kozak afirmó que no habrá discriminación, ya que tanto heterosexuales como homosexuales serían responsables en el caso de violar la ley contra la propaganda homosexual. No se puede hablar de discriminación entonces, estimó. El presidente del comité de organización, Dmitry Chernichenko, desmintió por su parte informaciones por las cuales la cantante Cher había declinado una invitación para actuar en la ceremonia de inauguración de los Juegos. No sabemos nada sobre las intenciones de Cher de venir aquí, afirmó. El comité de organización de Sochi no había previsto invitar a esa popular cantante, señaló. El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó en junio una ley que condena la propaganda de la homosexualidad delante de menores de edad. Grupos activistas por los derechos humanos y políticos extranjeros han subrayado que la formulación del texto deja la puerta abierta a una interpretación amplia. Por ello, se han sucedido voces que han pedido incluso un boicot de los Juegos Olímpicos de Sochi como medida de presión para que se modifique. En su intervención, Kili habló también de la cuestión del presupuesto, señalando que era similar al de otros Juegos. El presupuesto operacional de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 es similar al presupuesto operacional de los Juegos de Vancouver en el año 2010, indicó Kili. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Reportan la muerte de dos personas enfermas en Puerto Padre, pero las autoridades cubanas se niegan a confirmar si se trata de casos de cólera. Amplía el gobierno cubano la lista de oficios para el sector privado, pero prohíbe a los cuentapropistas vender artículos importados. Afirma un periódico español que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, trató de introducir agentes cubanos en Estados Unidos con pasaportes venezolanos. Y dijo el gobierno de Colombia que no se siente amenazado por el anuncio del jefe de la guerrilla de la FARC de revelar detalles de las conversaciones de paz.
Bien, son las 7:22 minutos de la mañana. Por acá estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hace unas semanas atrás estuvimos hablando muy recientemente de la cantidad de rupturas que lamentablemente se habían presentado en parejas que llevamos muchísimos años de casados en los últimos tiempos. La más reciente, bueno, antier una de ellas fue la separación, la ruptura entre Sebastián Rulli y Araceli Arámbula. Como todos recordamos, Sebastián Rulli fue el que trabajó en la novela esta recién, Amores Verdaderos, efectivamente. Pues acaba de anunciar una ruptura con Araceli Arámbula, que ya llevaba pues varios tiempos de relación. Por otra parte, Richard Gere y su esposa se separan tras casi 12 años de matrimonio. El actor Richard Gere y su esposa Kerry Lowell se han separado, informó hoy en el día de ayer informó la edición digital de la revista People. Dice que van a hacer todo lo que esté en sus manos para tratar de mantener una relación amistosa, que su hijo sea la prioridad, ¿no? Y la pareja llevaba un tiempo ya haciendo vida separada. Gere, de 64 años, estaba residiendo en Bedford, allá en Nueva York, mientras que Lowell, de 52, se quedaba en la mansión que posee el matrimonio en North Haven, en Nueva York también. Sostiene, esto fue lo que dijo el diario The New York Post. La prensa especializada pues apunta que la razón de la separación tiene que ver con el hecho de que Gere, que es un budista devoto, le gustaba estar mucho tiempo en solitario, mientras que ella, ex modelo, actriz, prefería una vida más social. Eso es lo que se comenta. Se habían casado en el 2002 tras un noviazgo de 7 años, así que una relación realmente larga. Son padres de Homer, que nació en el año 2000. Y la última vez que se le vio junto fue en un acto benéfico en Nueva York. Guerra estuvo casado previamente, como todos recordamos, con la modelo Cindy Crawford, mientras que ella, que tiene una hija con el cineasta Griffin Dunne, contrajo matrimonio en dos ocasiones antes del actor. Guerra tiene previsto el rodaje en este mes de octubre. Empieza con una nueva película, que por cierto es una cinta de las que llaman independiente, que se llama Franny. Comienza en este rodaje este próximo mes. Pero es increíble, hablamos también de la ruptura de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, aunque ella está siendo, ellos ambos están recibiendo pues consejos, está yendo a terapias matrimoniales, ¿no? A ver si de alguna manera pueden salvar su matrimonio. Está el de Clint Eastwood también, una ruptura pues hasta cierto punto sorprendente. Tenían un show ambos juntos y el show era de ambos, ¿no? Y acaban de, era una especie de reality show que participaba toda la familia Eastwood. Y no sé si el show terminó con el matrimonio o el matrimonio fue el que terminó con el show, pero bueno, ahí vamos. Miley Cyrus, que como todos sabemos, rompió con Liam Hemsworth, que fue el que hizo la película con ella, La Última Canción o algo así. Pero bueno, Miley últimamente se ha comportado que deja mucho que desear, la verdad. Esperemos que el acercamiento que están tratando de hacer Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones pues se convierta en mejora y no en una estadística más de las rupturas del 2013.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Todavía nos queda un buen ratito para compartir, así que les invitamos a mantener la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Presentarán grupos de la oposición cubana en noviembre en La Habana un informe sobre casos de violencia política y social en la isla. Denuncia la legisladora cubana-americana Eliana Rose Letinen la proliferación de la tiranía castrista y su cooperación con países hostiles. Sostuvieron en Estados Unidos e Irán sus conversaciones directas de más alto nivel en más de 30 años. Y una reforma tributaria y constitucional propuesta por la expresidenta Michelle Bachelet toma prominencia en la campaña para la presidencia de Chile.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Grupos de la oposición cubana presentarán en noviembre en La Habana su primer informe sobre casos de violencia política y social en Cuba.
En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el activista Manuel Cuesta Morú anunció también que han seleccionado un día contra la violencia en Cuba.
La campaña Violencia Cero que desarrolla en Cuba el proyecto Nuevo País dará a conocer en el mes de noviembre el primer informe con casos documentados de violencia que abarca desde actos violentos motivados por odio político hasta casos de violencia verbal y física muy comunes en la sociedad cubana. Uno de sus organizadores, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Nuevo País, dice que le han llamado el Informe Naranja.
Este Informe Naranja quiere hacer una de las primeras cosas que es necesaria hacer para combatir cualquier flagelo, cualquier herida de la sociedad, que es publicar, dar publicidad. Hasta que no se reconoce públicamente un fenómeno, no se genera la conciencia los instrumentos, los conceptos, la posibilidad y la sensibilidad necesaria para combatir ese fenómeno.
El informe naranja, que viene siendo elaborado fundamentalmente por la plataforma femenina del proyecto Nuevo País, se dará a conocer en el marco de un taller de apoyo a la campaña Violencia Cero que este grupo de opositores desarrolla desde hace más de un año en Cuba.
Junto al anuncio de este primer informe naranja, vamos a celebrar un taller amplio, con participación de jóvenes, de artistas, de gente que va a dar su testimonio.
También adelantó Cuesta Morúa que la campaña incluye proclamar un día contra la violencia en Cuba.
Nos estamos preparando para el próximo 2 de marzo, celebrarlo como Día Nacional contra la Violencia en Cuba. Le estamos ya de hecho anunciando a todos los que quieran generar iniciativas para el próximo 2 de marzo del año que viene, 2014, porque ya lo tenemos fijado como el Día contra la Violencia en Cuba.
Las víctimas de violencia pueden comunicarse al teléfono de Manuel Cuesta Morúa al 52840388. También con Gloria Llopis, de la plataforma femenina del proyecto Nuevo País, al 53224504. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente las 7:34 minutos.
La congresista Eliana Ross Letinen denuncia que la proliferación de la tiranía castrista y su cooperación con países hostiles como Corea del Norte representan una amenaza directa a los intereses nacionales de Estados Unidos. Ross Letinen dice en una nota de prensa que el gobierno estadounidense debe tomar medidas concretas para responsabilizar a Castro y negarle visas a sus familiares y funcionarios. La representante federal por el estado de la Florida agrega que Washington también debe prohibir que viajeros de pueblo a pueblo se hospeden en centros de lujo que pertenecen a los militares cubanos. Y Ross Letinen dijo también lo anterior en una audiencia del subcomité del hemisferio occidental sobre el caso del carguero norcoreano interceptado con un contrabando de armas en Panamá.
En noticias de Cuba, las autoridades policiales pusieron este jueves en libertad a un opositor detenido en Camagüey por manifestarse en público contra el régimen de Raúl Castro. Desde la capital camagüeyana, el coordinador provincial del Frente de Resistencia Cívica, Santos Fernández, amplía esta información.
En horas tempranas de la mañana, es decir, alrededor de las 10 de la mañana, estuvimos 15 hermanos de la oposición en una protesta, es decir, en un plantón frente a la primera estación de la policía ubicada en la calle Avellaneda de esta ciudad, exigiéndole a la policía política y a la mal llamada Policía Nacional la inmediata liberación de nuestro hermano Marcos Machado Montalvo, que fue arrestado en la calle República en un operativo del DTI, Departamento Técnico Investigativo, donde fue acosado y esposado y arrestado brutalmente cuando él se dirigió en contra del sistema con consignas antigubernamentales. Nos reunimos ahí en esa estación policial y alrededor de 45 minutos o 50 minutos fue liberado este hermano.
Vamos con más informaciones acá en Radio Martí.
Estados Unidos e Irán sostuvieron el jueves conversaciones directas de más alto nivel en más de 30 años en el marco de una reunión de Nueva York celebrada para tratar de resolver el estancamiento sobre el programa nuclear de Teherán. Terminada una reunión con otras cinco potencias, el secretario de Estado John Kerry llamó a un lado al canciller iraní Javad Zarif con unos 30 minutos en un diálogo directo e inesperado sobre el tema nuclear. El encuentro fue el primero de tan alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos e Irán desde la revolucionaria islámica del 79, cuando las relaciones se desplomaron tras la toma de los rehenes en la embajada estadounidense. Kerry dijo que el encuentro con Zarif fue constructivo y notó un tono muy diferente de parte de Irán, aunque apuntó que un encuentro y un cambio de tono no responden las interrogantes sobre el programa nuclear iraní. Por su parte, Zarif declaró que la reunión de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU acordó acelerar las conversaciones nucleares y que Irán espera llegar a un acuerdo en un año.
Bueno, y regresando con América Latina, se lanza a fondo la candidata de la derecha chilena en contra de la reforma tributaria y constitucional anunciada por la expresidenta Michelle Bachelet. Los detalles con Miguel Cabrera.
A fondo se lanzó la candidata de la derecha chilena Evelyn Matthei al señalar que la reforma tributaria que propone su contrincante Michelle Bachelet va a liquidar el crecimiento del país, y sobre la reforma constitucional dijo que sería una constante elección. La presidenciable por la Alianza de Derecha subrayó:
Chile no está para tremendos experimentos a la boliviana, a la peruana, a la Chávez, o tremendo experimento en materia ni tributaria ni constitucional.
Según el oficialismo, la exmandataria evita debatir, pues no quiere hablar sobre su gobierno. Y al respecto, el jefe de campaña de Matthei y excandidato a la presidencia, Joaquín Lavín, dijo a la prensa:
Obviamente quien va primero quiere que discutamos lo menos posible cómo fue su gobierno, porque no fue un buen gobierno el gobierno del presidente Bachelet, y quién va a ser mejor presidente en los próximos 4 años. Y a eso hay que llevar la discusión ahora, y yo espero que los chilenos se centren ahora en ese tema.
La nueva mayoría que encabeza Bachelet, cuya novedad es sobre todo la inclusión del Partido Comunista, trata de sacar ventaja de los lazos de Matthei con el régimen militar. En tanto, el jefe del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, ante las críticas sobre evitar el debate, observó que tiene mucho que decir quien fue presidenta, ex ministra en 2 carteras y responsable de ONU Mujer. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 7:39. minutos.
La presidenta Dilma Rousseff supera en 22 puntos a su más cercana rival, la ex senadora Marina Silva, en la intención de voto por las presidenciales del 2014, recuperándose de los 8 puntos que las distanciaban en julio, cuando masivas protestas tomaron Brasil. Un sondeo de la encuestadora privada IBOP y el diario O Estado de Sao Paulo, publicado el jueves, reveló que Silva, una líder ecologista, ex senadora y ex candidata presidencial en el 2010, que está intentando formar un nuevo partido, perdió 6 puntos distanciándose de la eventual candidata a la reelección. El sondeo, con un margen de error de 2%, fue realizado entre el 12 y el 16 de septiembre en el 2002 personas en todas las regiones del Brasil.
Y pasando con el viejo continente, revela un informe que la democracia corre peligro en Europa, según un análisis presentado en Londres. María García tiene esta información.
Europa vive episodios cada vez más inquietantes de los que emerge una interpretación común. La democracia en el viejo continente dista mucho de estar garantizada. Esa es la rotunda conclusión del primer análisis serio que se realiza en el viejo continente, en Europa, sobre la calidad del sistema democrático. El informe que se presenta en Londres revela importantes retrocesos en la lucha contra la corrupción, el respeto a las minorías y los derechos humanos. Francia amenaza con expulsar a los gitanos que viven en su territorio. Lo ha dicho Manuel Valls, el ministro francés del Interior. Hay que desmontar los campamentos de los gitanos. La mayoría de los gitanos deben ser expulsados de Francia y deben ser llevados hasta la frontera. El papel de Francia no es acoger a estas poblaciones. A Francia se suma la situación de Grecia. Allí los neonazis están asesinando a gente que no comulga con su creencia. En Croacia maniobran para salvar a un criminal de la extradición, y en España la corrupción recorre todas las instituciones. Ahora, el reputado trabajo de Demos, una casa de análisis británica que ha investigado por encargo del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, recoge numerosos indicios de que la marea ha llegado a las viejas democracias europeas. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente las 7:41 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, como siempre, Moisés López, Lucy García, Teudy Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Luz y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo
se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pico de la semana. Las noticias de mayor impacto esta semana en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Amigos, les habla Aristides Quinteros
y Paul Rodríguez.
No dejen de escuchar nuestro programa El Pico de la Semana todos los sábados y domingos.
El Pico de la Semana, todos los sábados a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Hoy pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa área de nublados y lluvias asociadas a una onda tropical está afectando las aguas del Atlántico a unos 1.200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este sistema se está moviendo al noroeste y no amenaza los intereses del Caribe. De manera que es mucho más interesante un débil frente frío que penetra el sur de la Florida al sur de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Marco Island y Ney. Este frente muy débil y bastante seco debe afectar el sur de la Florida en horas de la mañana y pudiera llegar a la región occidental de Cuba, más débil aún, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con aislados chubascos al norte de la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el norte de la región occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
El Comité Olímpico Internacional celebró este jueves la buena marcha de los preparativos para los Juegos de Invierno de Sochi 2014, subrayando que la controvertida ley anti-gay aprobada en Rusia no viola la Carta Olímpica. Todo está transcurriendo de manera magnífica, declaró Jean-Claude Killy, presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos del año 2014, en una rueda de prensa en Sochi. Las infraestructuras están casi preparadas. Las fundamentales ya están. Solo quedan detalles por ajustar, añadió Killy. A 4 meses de los Juegos Olímpicos, Sochi no tiene retraso, sentenció. Sochi está operativo. Se han efectuado numerosas pruebas y donde todavía se está realizando estarán preparados, explicó. Kiri dejó claro también que no está preocupado con la ley que penaliza la llamada propaganda homosexual delante de menores de edad, que ha sido muy criticada en el extranjero. La Carta Olímpica contempla que cualquier segregación sea prohibida, ya sea racial, por religión, color u otro aspecto en el territorio olímpico, así será. Estamos seguros de ello, dijo. Subrayó que el COI no tiene vocación de discutir las leyes de los países en los que se organizan los Juegos Olímpicos y que lo único que pide es el respeto a la Carta Olímpica. El vicepresidente ministro Dmitry Kozak afirmó que no habrá discriminación, ya que tanto heterosexuales como homosexuales serían responsables en el caso de violar la ley contra la propaganda homosexual. No se puede hablar de discriminación entonces, estimó. El presidente del Comité de Organización, Dmitry Chernichenko, desmintió por su parte informaciones por las cuales la cantante Cher había declinado una invitación para actuar en la ceremonia de inauguración de los Juegos. «No sabemos nada sobre las intenciones de Cher de venir aquí», afirmó. «El Comité de Organización de Sochi no había previsto invitar a esa popular cantante», señaló. El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó en junio una ley que condena la propaganda de la homosexualidad delante de menores de edad. Grupos activistas por los derechos humanos y políticos extranjeros han subrayado que la formulación del texto deja la puerta abierta a una interpretación amplia. Por ello, se han sucedido voces que han pedido incluso un boicot de los Juegos Olímpicos de Sochi como medida de presión para que se modifique. En su intervención, Kili habló también de la cuestión del presupuesto, señalando que era similar al de otros Juegos. El presupuesto operacional de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 es similar al presupuesto operacional de los Juegos de Vancouver en el año 2010, indicó Kili. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Presentarán grupos de la oposición cubana en noviembre en La Habana un informe sobre casos de violencia política y social en la isla. Denuncia la legisladora cubana-americana Ileana Ross Letinen la proliferación de la tiranía castrista y su cooperación con países hostiles. Sostuvieron en Estados Unidos e Irán sus conversaciones directas de más alto nivel en más de 30 años. Y una reforma tributaria y constitucional propuesta por la expresidenta Michelle Bachelet toma prominencia en la campaña para la presidencia de Chile.
Y momento de hacer contacto por acá hoy viernes con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen cierre de semana. Una noticia que seguro tú vas a seguir, ya que te gusta tanto el deporte. Hoy el periódico Granma en Cuba publica a bombos y platillos la decisión del Consejo de Ministros que llegó la semana pasada, al final de la semana pasada, el sábado, en relación al deporte. Incluso titula el reportaje este "Pormenores de una justa decisión". Y se refiere a un engorroso sistema, un complicado sistema de salarios y estímulos en pesos cubanos y en pesos convertibles, es decir, en chavitos, que a partir de ahora van a imponer para el deporte, para los atletas de alto rendimiento e incluso para los entrenadores, los especialistas del deporte, etcétera. Es largo hablar de la cantidad de anuncios que han hecho. El punto central aquí es si este sistema se encamina, digámoslo así, a la semiprofesionalización o por lo menos a la profesionalización parcial del deporte cubano. Por ejemplo, te pongo un par de ejemplos. Van a establecer un sistema de ingresos básicos mensuales. Los medallistas olímpicos van a ganar 1.500 pesos como premio en pesos cubanos, los mundiales 1.300 y los que ganen algún título en los Juegos Panamericanos 1.200 pesos. Y también hay un sistema de estímulo en pesos convertibles. Ahora, en el caso del béisbol, que tú sabes que ha sido el deporte nacional desde que nosotros tenemos memoria, y donde se ha producido la gran debacle del llamado deporte revolucionario. Incluso el sistema comprende premios para los deportistas, para los peloteros que participen en más de 70 juegos, los lanzadores que pichen más de 120 innings, etcétera. Ahora, la gran pregunta, yo me hago aquí varias preguntas, Oscar. Número uno, ¿qué va a pasar con otras actividades o esferas de la vida nacional en Cuba? Por ejemplo, los médicos, los ingenieros. Es decir, el gobierno de Cuba vendió y el discurso oficial vendió durante más de 50 años que los pilares de esa revolución y los avances de esa revolución estaban en la educación, la salud y el deporte. El deporte ha sido la debacle última que se ha visto, pero lo mismo pasa en el sector de la educación o lo mismo pasa en la salud. Entonces, yo no sé si esto, primero, para los deportistas en principio va a ser un estímulo, es decir, recibir un poco más de dinero. Pero yo no creo que esto frene las ansias de los deportistas, ansias naturales, de llegar al gran mundo, al mundo donde usted, a partir de sus resultados, triunfa. Cuando viene, por ejemplo, aquí y participa en un deporte en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Yo creo que esto es una curita a medias. No creo que resuelva el gran dilema de que la revolución cubana no ha reconocido en 55 años que el sistema de que a usted le paguen, el sistema de estímulos monetarios de manera limpia y competitiva, es lo que finalmente hace al deporte de mayor calidad. Bueno, gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Muy interesante la información. Gracias, Miguel. Bueno, son las 7:52 minutos de la mañana y estamos, claro, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Hace dos o tres días estuvimos hablando de una virgen, una estatua de la Virgen María, que desde hacía unos días estaba irradiando luz en el famoso santuario mariano de Medjugorje, allá en Zagreb, en Bosnia. Y evidentemente dicen que estuvieron haciendo análisis, llegaron varios peritos para ver qué estaba sucediendo, y dicen que evidentemente alguien con el deseo de montar un espectáculo le roció pintura a la estatua con una materia hecha a base de aluminato de estroncio. Eso fue lo que explicaron en Croacia. El científico dijo que había llegado a tal conclusión al comparar el color de la luz que emana en la oscuridad de la estatua en la fotografía que recibió con el tono de la luz que en las mismas condiciones emana esta sustancia. Así que más de 15.000 creyentes católicos acudieron al lugar en los últimos días para ver el supuesto milagro en el célebre santuario del sur de Bosnia, desde que el pasado martes unas peregrinas italianas fueron las que notaron el fenómeno. El químico Tomislav Portada está también convencido de que el fenómeno tiene esa fácil explicación, pero no descarta de que haya sido producido sin intención por el uso de algún producto de limpieza. Así que lo que sí se sabe que es producto de una sustancia química. No han podido determinar si ha sido algo casual o simplemente hecho ex profeso para crear pues una expectativa y que muchas personas visitaran este santuario. El milagro de la estatua luminosa ocurre en una antigua casa de la vidente Vika Ivanovic, cerca de una colina, en la que en el año ya 1981, seis niños, incluida la propia Ivanovic, aseguraron haber presenciado una aparición de la Virgen María. Y desde entonces la pobre aldea se ha convertido en el mayor centro de peregrinación de los Balcanes. Fíjate que atrae desde ese entonces a cada año decenas de miles de creyentes de todo el mundo. Ella asegura, la dueña del lugar, de que no, que es un milagro y que eso es señal, un prólogo nada más de lo que vendrá. Así que bueno, seguiremos viendo la noticia.